Hola, bienvenidas al nuevo episodio de Madre Promedio. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que a mí me parece tan importante tocar y que lo vamos a estar tocando varias veces a lo largo de la temporada y que tiene que ver con las redes sociales y con criar también preadolescentes y adolescentes. A mí me dijeron muchas veces niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes y yo no lo entendía. O sea, para mí era como lo más grave del mundo era lo que le pasaba a mis hijos a la edad que tenían, ya sea porque eran bebés o tenían 3 años y era muy difícil. Esos eran los problemas. Ahora que mi hija más grande está creciendo, estoy empezando a escuchar un montón de otras cosas que pueden pasar. No les voy a mentir, me da pánico. Pero lo mejor que puedes hacer cuando algo te da pánico es empezar a leer un poquito y hablar con otras mamás que hayan pasado por situaciones similares y que tengan esa experiencia para compartir con vos, para tratar, como digo siempre, de mandarnos la menor cantidad de errores posibles. Nuestra invitada de hoy es Janet Kaplun. Es una periodista, presentadora de TV, blogger. Fue la fundadora de Hispana Global. Ha estado en shows de televisión como Good Morning America, todo Today Show, Despierta América, Un Nuevo Día, El News Café, muchísimos shows. Y también fue una persona que escribió un libro muy importante en el año 2006 que se llamó Todo Bebé, que justamente fue cuando sus problemas grandes eran los problemas de sus bebés. Decidió escribir este libro para ayudar a otras mamás. Y ahora que tiene adolescentes, está ayudando a las mamás desde otro lugar, desde la visión de una mamá de adolescentes. Janet nos va a contar en este episodio muchas de las cosas que ella hizo para ganarse la confianza de sus hijos, para tener ese espacio para hablar con ellos, cómo los ayuda justamente a lidiar con el mundo de las redes sociales. Nos deja algunos tips para todas nosotras para que pensemos y para tratar de, bueno, llevar todo esto que sabemos que no podemos evitar, porque es imposible evitar que nuestros hijos estén en contacto con el mundo virtual, con las redes sociales y demás, va a ser para llevarlo, ojalá, de la mejor manera. Que lo disfruten. Bienvenida, bienvenida al podcast de Madre Promedio. Voy a hacer una pregunta para arrancar muy arriba, porque yo mirando todo lo que vos hiciste, viendo que escribiste un libro sobre todo bebé, quiero saber, ¿vos sos Madre Promedio?
Soy Madre Promedio, pero siempre aspiro a ser mejor que el promedio, pero no me resulta mucho.
Cuanto más te esforzás, es como que más metes la pata, me parece, ¿no?
No, es que yo era una mamá espectacular antes de tener hijos. Yo nunca les iba a gritar, siempre iba a hacer todo con tranquilidad, siempre iba a tener mi casa ordenada, siempre iban a comer de manera equilibrada y bien balanceada.
Después la realidad. O
sea, no, y con el primero quizás puede ser un poquito más fácil, pero después si tienes más de un hijo o más de una hija, creo que se empieza a complicar el cuento. Más todavía si trabajas.
Total, fuera de y aparte, casa. No, y aparte hay un tema, es que piensa, yo no voy a hacer esto, lo otro, pero no te das cuenta que después ellos tienen su propia personalidad y su propia agenda. Entonces, todo lo que vos pensabas, ellos además tienen toda su ser.
Es que sabes que has dado en el clavo, porque hay cosas, por ejemplo, una fórmula en matemática no cambia, ¿verdad? El teorema de Pitágoras sigue siendo el mismo, pero no está lidiando con personalidades, no está lidiando con emociones. Es lo que es, pero cuando aquí empiezas a integrar, y los bebés vienen con su personalidad desde que nacen. Es impresionante cómo desde que nacen te das cuenta de la diferente personalidad que puede irse gestando ahí.
Total, y te metes la mitad de las palabras, ¿sabes por qué? Porque yo todo lo que yo nunca, después fue como, ok, listo, ¿para qué dije eso? Mírame ahora, lo estoy haciendo. O sea, es
100%.
Así.
Y creo que por eso que también tenemos que aprender que ser madre promedio no tiene nada de malo. El tema es realmente ver si te está funcionando, si dentro de, mirándolo desde fuera como una perspectiva mayor, ¿verdad? No el micro, sino una perspectiva macro. Si todos en tu familia más o menos andan bien la mayor parte del tiempo, entonces está perfecto.
Total, pero totalmente de acuerdo. Ahora tengo una duda muy grande. Cuando vos escribiste Todo Bebé, ¿no? ¿Vos pensabas que tenías todo bajo control y como que, a ver, ¿cómo te lo digo? Como que una cuando tiene un bebé piensa que esos problemas de bebé son gigantes. Como que si toma el pecho, no toma el pecho, si duerme, no duerme, que si le saco el chupón, no le saco. Todo es como lo más grave del mundo y del planeta entero. Y ahora tenés adolescentes Y me imagino, digo, vos volvés a leer eso y decís, yo en ese momento tenía todo bajo control y no sabía todo lo que se me venía después. ¿O cómo lo ves ahora en perspectiva?
¿Sabes qué? Es una pregunta súper interesante que nunca me la habían hecho. Cuando yo escribí Todo Bebé, fue justo entre mi primer y segundo bebé. Y terminé mi libro con mi hija con reflujo, vomitando detrás del hombro, porque tenía todo un ángulo. Cuando ya veía que venía el reflujo mayor que tenía, yo escribía con una mano, la tenía en brazo, así levantadita, sujetándole la cabeza con la otra mano. Y nunca sentí, la verdad, que tenía las cosas bajo control. Es más, cuando nace Todo Bebé como plataforma digital, como show, como radio, siempre mi perspectiva era, ok, te voy a dar los consejos que después de entrevistar a todos los expertos veo que sí están funcionando. Esta es la información científica, esta es la información médica y esto es lo que más o menos aplicando me está funcionando a mí y creo que te puede funcionar a ti. Pero nunca vendiendo la solución a todos los problemas, como diciendo, con esto vas a tener todo bajo control, con esto vas a tener la familia perfecta, el hijo perfecto, el sueño perfecto, para nada. O sea, nunca ese fue mi afán. Entonces, la verdad que nunca he sentido que tengo todo bajo control en ninguna etapa como mamá. Y esto es como el algoritmo de Instagram. Cada vez que crees que tienes las cosas bajo control o que las has entendido, pasa algo, viene un cambio y te das cuenta que la mayor habilidad que puedes tener es la capacidad de adaptarte y de escuchar y de prestarle atención a tu hijo o tu hija, independientemente de la etapa en la que esté. Sean bebés o sean grandes, claro, las consecuencias de los problemas son diferentes, pero en el fondo esa conexión con tu hijo o con tu hija sigue siendo la misma, es lo más valioso que puedes tener.
Total. Ahora, cuando me imagino que cuando escribiste esto y cuando hiciste tu forma, ni se te ocurría pensar en un pequeño detalle con el que tenemos que lidiar hoy las mamás, que es las redes sociales, los teléfonos y demás, y digamos, cuán involucrados están en la vida de nuestros hijos, que quizás a vos hoy lo estás viviendo, no sé, Instagram, TikTok, Snap, todo esto con los chicos un poco más grandes, ¿no? Pero mucha gente que nos está escuchando está lidiando con todo esto y aprendiendo a ser mamá en el medio de las redes sociales con chicos de
La verdad
cinco,
que es un
siete.
tremendo problema y es algo que no me imaginé. Realmente hay temas que siempre han existido. El bullying, el acoso, eso ha existido desde siempre. No es que las redes sociales lo crearon, pero lo magnificaron. Y
Claro.
también la dependencia del tiempo que pasamos con un teléfono móvil, con un iPad, con una computadora, es algo que realmente yo hace 20 años no me imaginaba. Mi hijo mayor tiene 19, máximo tenía que lidiar con los comentarios de la familia porque yo publicaba un blog en internet, iba contando sus avances, Facebook, fotos, era toda una polémica si publicaba fotos o no de mis hijos. Pero claro, ahora con las redes sociales, a las mamás y a los papás se les crea una presión muy grande porque ellos mismos están tratando de aprender a usar la tecnología y si no se ponen las pilas, de verdad ni se imaginan el mundo virtual del metaverso en el cual están inmersos sus hijos. Y muchas veces nuestra actitud como seres humanos es lo que no entiendo. Lo que me supera lo echo para el lado, lo escondo debajo de la alfombra y de esa manera me hago la loca. Pero aquí no existe hacerse el loco o la loca, porque nuestros hijos de verdad desde muy chiquitos, más chiquitos de lo que la gente imagina, ya están expuestos a las redes sociales. Y las redes tienen un lado muy positivo, pero tienen un lado también muy negativo, especialmente cuando no hay límites.
Totalmente. Mira, justo me pasó ayer, tengo tantas cosas que decirte, me pasó ayer mirando Sex and the City and Just Like That, que está Charlotte, que tiene una hija de 15 y ve que tiene un Instagram paralelo, y ella no sabía que la nena tenía un Instagram paralelo, y tiene
El
una foto,
Finsta,
es
el
claro.
Finsta.
Y me re porque ella primero, obvio, su primera reacción es juzgar, como, ¿cómo está haciendo esto? ¿No? Y yo decía, wow, qué imagen con la que me siento tan identificada y cuántas veces me tengo que contener de juzgar, porque sé que es lo peor que puedo hacer si quiero tener una relación de confianza con mis hijos. Y la veía y digo, claro, ¿cómo nos pasa que también, como nosotras crecimos,
sin un Instagram, digamos, y sin compartir todo lo que nos pasaba en redes sociales y sin que los problemas y los dramas de las clases se lleven a estas plataformas y se viralicen. Digo, qué difícil no poner, juzgar y no ponerse en un lugar crítico, ¿no? Y poder hablar con nuestros hijos de una forma en la que puedan entender y no se sientan como que tienen que ocultarnos todo, ¿no? Qué complicado.
Totalmente. Es muy complicado porque realmente, sobre todo en la etapa de la preadolescencia y de la adolescencia, lo que yo he aprendido es que lo más importante es que tus hijos puedan acudir a ti y sepan que pueden contarte todo, casi todo, porque siempre va a haber cosas que se van a
Obvio.
guardar y que no los vas a juzgar. O sea, algo que yo sí creé con mis hijos fue un momento en el cual ellos me podían contar cualquier cosa, y eso lo empezamos desde que tenían 4 años, 4 o 5 años, en el cual esa hora o esos 10 minutos o esos 5 minutos podían decir lo que fuera, si le había pegado a la hermana, si le había quitado algo al hermano, lo que fuera. Y yo no me podía enojar, porque era Mami and Michael Time o Mami Sofía Time, y ese fue el nombre que le puse. Y eso lo he mantenido. Y de esa manera, mis hijos a veces me cuentan cosas que, no te voy a mentir, me han dejado con la boca abierta porque no me las esperaba, pero por lo menos sé lo que está pasando. Y eso es muy importante, aprender a escuchar más que hablar. Ahora, el tema con las redes sociales es que los niños, cuando saben que está prohibido en la casa, van a encontrar la manera de hacerlo igual. Y ahí ves cómo van creando cuentas secretas o cuentan una cuenta, crean una cuenta en la cual los padres sí pueden acceder, pero tienen varias otras
Claro,
cuentas
claro.
ocultas con otros seudónimos. Y es muy importante que los padres podamos guiar a nuestros hijos para enseñarles a usar las redes, porque el prohibir no va a servir. Tú puedes postergar el acceso a las redes, puedes postergar el acceso a un teléfono inteligente, pero tarde o temprano tu hijo y tu hija van a tener que aprender a lidiar y a vivir con las redes sociales porque es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Y si no les damos las herramientas, van a estar mucho más vulnerables a estar compartiendo cosas que no deberían estar compartiendo, a que alguien se burle de ellos. O también poner en riesgo su seguridad personal, porque hay niños y hay niñas que comparten todo, desde su dirección, el colegio al que van, dónde están, comparten en tiempo real. Son cosas mínimas que uno cree que no tienen ninguna trascendencia, pero que sí puede poner en riesgo la seguridad de nuestros hijos.
Total, y no hay excusas. Quiero decir algo que las que nos están escuchando y que han puesto estas excusas, les voy a decir una cosa, yo las quiero mucho, pero no hay excusas. O sea, no hay, yo no entiendo nada de tecnología, no es una excusa. No, no puedo porque si les controlo o les quito el teléfono, se enojan. No, como, no hay excusas. O sea, es nuestra responsabilidad como madres y como padres, obviamente, enseñarles a usar estas herramientas. O sea, no significa que vos tenés que saber hacer TikToks y bailes en TikTok. O sea, significa que realmente si vamos a dejarlos que ellos interactúen con un dispositivo móvil, sea cual sea, tenemos que aprender de qué forma podemos ayudar y proteger y controlar, digamos, el tiempo que pasan y todo. Y me sorprende mucho, y creo que vos tenés más experiencia que yo en esto, porque yo hace poquito en mis redes sociales hablé que mis hijos tienen screen time, o sea que yo uso entorno Apple, y entonces puedo manejar desde mi teléfono cuánto tiempo pasan los dispositivos, con quién hablan, con quién no hablan, si se quieren bajar una aplicación o no. También que mis hijos son chicos, la cantidad de gente que no sabía que esto existía. O sea, entonces, siento que hoy estamos en un lugar en donde podemos poner un montón de excusas. Bueno, si yo no lo dejo estar en, no le doy libre teléfono, se queda fuera y no tiene amigos y no sé qué. Podemos poner un montón de excusas, pero en realidad esto es nuestra responsabilidad, sobre todo cuando todavía son tan chicos, ¿no?
Es que has tocado en varios temas. Primero que nada, la responsabilidad que tenemos de realmente familiarizarnos con el mundo en el cual se están desenvolviendo nuestros hijos. También la responsabilidad que tenemos de guiarlos y de también generar esas instancias en las cuales puedan tener interacciones en persona. Yo sé que con la pandemia se complicó muchísimo, pero todavía hay maneras en las cuales los niños pueden socializar de una manera un poco más segura que como era al principio cuando estábamos todos encerrados. y por otro lado, el establecer los límites. Yo sé que es desagradable establecer límites, no solamente con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Hay gente que como que te chupa la energía, hay gente que siempre quieren que uno esté haciendo todo por ellos, pero la realidad es que no le estamos haciendo ningún favor a nuestros hijos si no ponemos límites, ya sea a la hora de vestirse cuando son chiquitos o a la hora de darles un teléfono celular o de permitirles el acceso a las redes. Tiene que haber límites. Uno no puede estar conectado 24 horas. No es saludable. Hay estudios. Esto no lo digo yo. Esto lo dicen los psicólogos. Lo dicen las personas que han estudiado esto. Por eso que las plataformas digitales incluso te permiten monitorear cuánto tiempo estás tú conectado en línea. Si tienes Wi-Fi en tu casa, puedes también limitar la cantidad de horas que cada usuario accede a las redes, y uno mismo también se va haciendo adicto a todas estas plataformas sociales, porque hay un efecto con los neurotransmisores en el cerebro, y esto que suena tan sofisticado y tan complicado, es muy cierto. Un like te genera dopamina, te genera esa sensación de, oh, wow, le gustó a alguien, esto está teniendo éxito. Pero el otro lado es que si tú publicaste una foto y no tienen la respuesta que tú esperabas, o tus amigas no te publicaron, ay, no te comentaron qué regia que estás, qué linda, eres lo mejor, porque vean los comentarios de verdad que se ponen las chicas las unas a las otras, y es impresionante, pero si una persona estaba esperando esa respuesta y no la recibe, su autoestima se le va al piso. Y cuando estás hablando de una personita de 10, 11, 15 años, que todavía su cerebro no se ha formado, esto sí tiene consecuencias. Si a mí a los 48 todavía me afecta cuando veo que alguien habla mal de mí o me comenta de manera negativa o me dice que me veo mal, que me veo gorda, que se me ve cansada, imagínense a alguien que tiene una perspectiva de mundo mucho más chiquita que la nuestra. Entonces tenemos nosotros, primero que nada, saber utilizar las herramientas. Existe Google, existe YouTube, existe un sinfín de recursos, así que como dices muy bien, Andy, no hay excusa. Segundo, aprender a poner límites con nosotros mismos también, porque nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. No le podemos decir a nuestros hijos que no estén conectados a la hora de comida y nosotros estar revisando el chat del colegio, revisando Instagram o viendo el nuevo baile de TikTok. Hay que predicar con el ejemplo y saber que nos tenemos que poner límites nosotros mismos. Y por otro lado, también aceptar que no podemos siempre ser la amiga simpática de nuestros hijos. Nuestros hijos va a haber momentos en los cuales les vamos a caer mal. Va a haber momentos en los cuales les damos vergüenza. ¿Y sabes qué? Está bien, es parte del desarrollo. Y si tú empiezas a averiguar un poquito cómo funciona el proceso de independizarse de los padres, te vas a dar cuenta que no es algo contra ti como persona, como individuo, sino que ese rechazo que empiezan a tener los hijos hacia los padres en la adolescencia es una parte fundamental de ellos para hacerse independientes. Y tenemos que aprender que no siempre vamos a tomar decisiones que les van a gustar, pero siempre y cuando estén guiadas por el querer hacerles un bien, por querer protegerlos, por querer provocar algo bueno y evitar algo negativo, entonces creo que tenemos que estar bien con el ser una madre promedio que a veces les cae pésimo a los hijos. Total. No les va a pasar nada, nada.
Total, me parece total. Mira, y dijiste algo que me encantó y es lo que decís de predicar con el ejemplo, ¿no? Y te lo digo porque me ha pasado a mí. O sea, los momentos en que yo más adicta estuve a mi teléfono, más adictos están mis hijos, obviamente, ¿no? Y siempre digo que muchas veces las mamás decimos, bueno, pero estoy cansada y si le quito el teléfono, ¿qué va a hacer? O sea, no tener miedo también a que tu hijo se aburra, me parece que, o sea, no hay que tener miedo que los chicos estén aburridos. Y segundo, también entender que las redes sociales no nos dan conexión humana, nos dan la fantasía de conexión humana, ¿no? Nos dan la fantasía de que, y te lo dice alguien que le pasa todo el tiempo, por ejemplo, y a mí me gusta mucho hablar de mí acá porque creo que es para que entiendan, mucha gente que, yo me fui de Argentina hace 5 o 6 años, mucha gente que me dice, no, es que yo no te llamo porque sé todo tu vida por Instagram. Y yo digo, wow, esta persona no sabe que esta no es nuestra conexión, que ella está asumiendo que porque ve lo que yo hago en Instagram sabe de mi vida y seguimos teniendo una relación, pero yo no considero que esto es una relación. Yo necesito el contacto real.
¿Entendés? A ver, uno puede iniciar y entablar relaciones virtuales que se convierten en relaciones 100% reales. Eso sí,
sí,
debo reconocer que sí es posible. También la tecnología es una herramienta maravillosa para mantenerse
total
conectados con las personas con las que no podemos estar cerca. Por ejemplo, mis padres viven en Chile. El FaceTime y todas las videollamadas para mí sí han sido una salvación en todo el tiempo que no los he podido ver. Pero nada reemplaza el contacto físico, el lenguaje no verbal, la calidez de un abrazo. No existe. No, un playdate entre niños virtual no es lo mismo que cuando se juntan a correr por el parque, juegan a la pelota. Tú mismo te sientes diferente cuando tienes a una persona delante tuyo y no a través de una pantalla. La pantalla te distancia, te quita un montón de cosas y la gente se confunde porque a veces por pensar que está acercándose, está teniendo una relación más estrecha con alguien que no está, se está alejando de la gente que tiene al lado. Y eso no lo podemos perder de vista. Y yo sé que para las mamás que estamos agotadísimas con tantas responsabilidades encima, es difícil a veces generar esos espacios en los cuales nuestros hijos puedan correr por el parque, puedan estarse reuniendo con otros chicos y hacer actividades, también darles permiso para que se aburran, porque se empiezan a quejar cuando tú le quitas el teléfono, le quitas el wifi.
Obvio.
Pero de repente van a empezar a mirar hacia arriba, van a empezar a ver, ¡uy! Hoy día está soleado, ¡oh! Hoy día hay nubes, hay algo, si levanto la cabeza y levanto el cuello. Y ni hablemos del problema que se está generando también a manera física, porque nuestro esqueleto está cambiando. De tanto mirar hacia abajo, las mujeres que ya no estamos tan jovencitas, se nos está arrugando más el cuello. Existe algo que se llama el TikTok o Instagram neck por estar mirando el celular.
Wow.
Y a los chicos también les está creando otros problemas óseos por estar con la cabeza hacia abajo. Tenemos que entender que realmente la vida virtual puede ser parte de nuestra vida en la mejor de las situaciones, pero eso no reemplaza la vida real. Y lo que uno muestra en redes siempre está filtrado. Aun cuando tú no uses ningún filtro de Instagram, tú eliges lo que pones. Hay una selección, hay una intencionalidad. Y aun cuando los chicos ni siquiera piensen mucho qué es lo que están poniendo, igual, por algo están eligiendo una foto, están eligiendo un momento de su vida, pero eso no es toda nuestra vida.
Totalmente, totalmente. Y es tan difícil de entender para un chico, como dijiste antes, si nuestras seguidoras, que son mujeres, que ya son madres, que son más grandes, les cuesta a veces y piensan que lo que ven es lo que es, 100%. Imagínate un niño, yo pienso Félix, que acaba de cumplir 9, o sea, no diferencia una cosa de otra. Y de hecho, a mí me está pasando algo interesante, y es que Félix tiene una fobia por las redes sociales absoluta, pero a nivel que cuando todos mis sobrinos y Alegra se pusieron a hacer bailes de TikTok, se enojó porque dice, estoy harto de que todo el mundo haga esto, ¿no? Y es loco, porque digo, tiene razón, porque, o sea, él es un nene que quiere interactuar y jugar, y entonces fue un desafío para todos los que pasamos pandemia con niños chiquitos, que decíamos, pobres, es que los únicos playdates que tienen son con los amigos jugando Roblox por FaceTime, pasar a decir, ¿sabes qué? Me voy a tener que ocupar de generarle otra cosa. Y entonces, cuando nosotros vimos, por ejemplo, en mi casa, que los chicos estaban adictos, y pusimos screen time y dijimos, se terminó, no me voy a ocupar. Y entonces les enseñé a jugar juegos, por ejemplo, yo juego al buraco con mis hijos. Y entonces cuando lo veía ayer, en un momento estábamos en casa aburrido, le dije, dale, trae el buraco que jugamos. Y ese rato nuestro, esa interacción real nuestra, es irreemplazable. O sea, no hay Fortnite, no hay Roblox, no hay nada que te dé acción. Y ese contacto, no solo para él, sino para mí como mamá, porque los veo crecer tan rápido, y digo, esto pasa en un minuto. Entonces, esos momentos de los chicos son únicos. Y a veces nos da fiaca porque estamos cansadas y porque es más fácil tirarles un teléfono encima, ¿no?
Y aparte hay otra cosa que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de valorar el que es el acto de enfocarse en una cosa a la vez. Estamos siempre distraídos con el teléfono. Creemos que somos capaces de hacer 18 cosas a la vez y hasta nos enorgullecemos de eso.
Sí.
Pero la realidad es que nuestro cerebro funciona mucho mejor cuando nos dedicamos a una cosa, a jugar con tus hijos, armar un rompecabezas, jugar monopolio, salir a caminar, pero conversando con ellos, y no estar que mirando el celular, que me entró el WhatsApp, que me llamó alguien por FaceTime. realmente es muy importante, no solamente para ellos, sino para nosotros. Y como dices tú, todo pasa tan rápido, no nos damos cuenta y ya llega un momento en el cual nuestros hijos ya se están despidiendo de nosotras y se van de la casa y esos momentos no regresan. Entonces, yo sé que los cambios son difíciles, pero el tomar conciencia de que quizás lo que estamos haciendo hay un camino un poquito más saludable, yo creo que es bien importante reconocerlo y empezar a ponernos límites y también a generar un cambio, por más chiquito que parezca, aunque sean 5 minutos. Esos 5 minutos de atención, de concentración en una cosa, sea una conversación sin distracciones al costado, un juego, una actividad, aunque sea cocinar, lo que sea, encontrar una actividad en la cual no estemos con otras distracciones, porque también eso le genera a nuestro hijo o nuestra hija la sensación de que de verdad ellos son importantes para nosotros.
Sí, total, total. Y ellos también nos ven con el teléfono adictos y después nos quedan. Digo, no puede ser que no les guste leer. Digo, si no me ven leer, ¿por qué les va a gustar leer? Entonces empecé a leer de vuelta y generó que ellos agarren los libros, porque yo también había dejado de leer. Digo, nos quejamos de nuestros hijos, los chicos hoy no leen, ¿y vos lees? O sea, como que también es esto, ¿no? Que a veces nos cuesta aceptar que nosotros estamos haciendo lo mismo que nuestros hijos, ¿no? Pero es como decís vos, y no es esta cosa de madre perfecta, estoy todo el día jugándole. Yo tampoco le quiero jugar todo el día a mis hijos, no les voy a decir. La verdad es que no, y no porque no tenga tiempo, porque no tengo paciencia tampoco para jugarles todo el día. O sea, pero tener esos pequeños momentos en los que sí, y en los que estás jugando 100%, ¿no?
Y por eso que yo lo que sugiero es 5 minutos, no tienen que ser 5 horas. Estas metas gigantescas, nadie las puede lograr, nadie puede. Pero un cambio chiquito, de verdad te puede generar un cambio y un impacto mucho más grande de lo que es la inversión original de tiempo. Pero primero es tomar conciencia de que lo que estamos haciendo, de verdad, hay otras cosas que son mejores y que a la larga nos van a facilitar la vida, que eso es lo otro que también quiero explicarles. Todas estas teorías y todas estas razones por las cuales queremos limitar el tiempo en el cual estamos conectados, es más que nada porque a la larga sí tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la salud mental, tanto de nuestros hijos como la nuestra. Tiene consecuencias en la autoestima. Tiene consecuencias en la manera en que nos comunicamos con los demás. Entonces, quizás hoy no lo estamos viendo, pero a la larga este esfuerzo de verdad va a valer muchísimo la pena.
Absolutamente, absolutamente. Y tengo una pregunta que yo siento que vos, que tus hijos son un poquito más grandes que los míos, me vas a poder decir. ¿Vos le revisabas el teléfono, el iPad? O sea, tengo siempre esa duda con respecto a la privacidad de los chicos y cuánto revisarle. ¿En tu experiencia cómo fue?
Bueno, yo no soy la mamá típica, entonces yo pongo límites y reglas desde un principio y a mis dos hijos les hice un contrato de tecnología. No es que estoy sacándolo cada 5 minutos ni nada, pero ahí establecí claramente que mi esposo y yo éramos los dueños de cualquier dispositivo al cual tuvieran acceso. Segundo, que íbamos a tener acceso a todas sus claves y que así como había llegado el teléfono, se podía ir, si es que no lo usaban de acuerdo a las reglas establecidas. Entonces, de partida, eso estaba súper claro con mis hijos, tenían claros los límites, y eso ayudó muchísimo, porque les quería yo enseñar que sí podían tener privacidad, pero cuando ya hubiera confianza. Y la confianza se construye día a día. Y entonces, yo te entrego el teléfono móvil, pero yo tengo que realmente confiar en ti de que sabes usarlo bien. Y ese es un proceso. Por ende, yo sí les revisaba el teléfono. Y cuando también notaba que algo estaba pasando, porque a veces vas a ver que tus hijos están chateando mucho, que no paran de escribir, algo pasa y tú les ves la cara. Entonces ahí dicen, a ver, ¿qué está pasando? Y ahí, de esa manera, ellos se acostumbraron a que realmente yo tenía acceso a cada rato. Y algo muy importante, el teléfono, cuando ya eran más chicos, nunca se cargaba dentro de sus cuartos. Siempre tenía que estarse cargando cerca mío. Cosa de que no estuvieran recibiendo mensajes a las 2, 3 de la mañana, o que alguien los llamara por videollamada a horas inapropiadas. pero uno es el que establece esos parámetros que son importantísimos. Ahora que están más grandes, obviamente, mi hijo ya tiene 19.
Claro.
Si me pongo a revisarle el celular, pero todavía sé su clave. O sea, él
Claro.
todavía tiene la confianza, no ha cambiado su clave, pero yo no me meto a su Snapchat. Sí les pedí que me desbloquearan cuando me di cuenta que me habían bloqueado y que yo no podía ver ciertos mensajes en algunas plataformas. Pedí que me lo desbloquearan. Lo hicieron, pero yo también, a ver, también soy ubicada. No estoy comentando cada foto de Instagram, no les estoy comentando en cada TikTok que hace mi hija ni nada. Le pongo ojo, pero también quiero que no se sienta invadida porque tengo muy claro que eso también genera una reacción de sus amigos y quiero poder tener esa puerta abierta de poder seguir
Claro.
viendo lo que está pasando, pero con criterio, pues. No, no, o sea, está muy lindo que nosotras las mamás somos las fans números uno de nuestros hijos,
Yo no puedo con mi vida, o sea, no me puedo
pero
contener.
no se puede. No, pero no se puede. O sea, ya en las redes. O sea, se lo puedes comentar, le puedes mandar un mensaje, sobre todo cuando está más grande, qué linda la foto que pusiste, o me encantó el
Sí.
TikTok. Quizás le puedes regalar un corazón, pero yo no comento en las redes sociales de mis hijos nunca.
No, es que me imagino, si alegra, le parece un papelón que yo esté, sea su fan número uno y que siempre me siente adelante y todo, ya no me imagino si fuese con un TikTok o lo que sea, creo que llegara a morir de la vergüenza, pero bueno, no importa. Yo pensando toda mi vida que iba a ser una cool mom y no pasó. O sea, aparentemente yo le doy vergüenza igual que todas ustedes le dan vergüenza a sus hijos. O sea, no se me dio, ¿entendés?
Bienvenida al club. Yo también juraba que era la mamá cool hasta que, bueno, mi hija rápidamente me hizo ver la realidad.
Qué cosa, te das cuenta, no hay manera de ganar. Y te quiero hacer una última pregunta que me encanta hacerle a todas mis invitadas, y es, ¿qué te hubiese gustado que te avisen antes de ser mamá?
La verdad que hay tantas cosas que nunca me imaginé, porque sí me advirtieron que nunca más ibas a volver a dormir, pensé que estaban exagerando y es verdad, nunca más vuelves a dormir de la misma manera, pero ¿sabes lo que me hubiera gustado que alguien me dijera? Que la adolescencia puede ser temible, pero también puede ser maravillosa. Hablan pestes de los adolescentes, hablan tan mal de los chicos y de las chicas una vez que ya empiezan todos estos cambios hormonales. Pero la verdad es que cada etapa tiene momentos espectaculares. Y yo quisiera realmente valorar lo que me han enseñado mis hijos durante sus años de adolescencia, porque así como, no toda mentira, hay momentos del terror, pero he tenido momentos del terror también cuando mi hija pasó por los terribles 2, terribles 3, terribles 4, terribles 5, porque a ella le duraron los berrinches muchísimo tiempo, pero de verdad me los he gozado y nadie me había dicho eso. Todos me habían hablado pestes de la adolescencia y yo realmente he aprendido mucho de mí misma teniendo que ser mamá de adolescentes y aprendió a respetar a mis hijos de una manera totalmente diferente y a valorar la generosidad que tienen, la manera fresca de ver el mundo sin tantos prejuicios, sin tantos límites que antes se imponían. Yo de verdad la paso muy bien con mis hijos, por más que siempre hay un desafío constante del juego de los límites con los niños, pero eso es a cualquier edad.
Ay, sí, absolutamente. Bueno, me das esperanza. Yo que estoy entrando en esa fase con Ale 11. Y el otro día tuvimos una cena, ella y yo solitas, y hablamos un montón. Y dije, wow, nunca tuve una charla tan profunda con uno de mis hijos, ¿no? Como que ya empezó a tener esa profundidad, ¿no? De empezar a estar más grande. Y dije, qué lindo esto. Yo tampoco nadie me había avisado que íbamos a tener esas conversaciones. O sea, me pareció una delicia tener ese momento. Después se enojó porque no tenía un buzo para ir a la escuela y, wow, todas esas cosas que hacen, pero tuvimos ese momento tan especial que me encanta lo que estás diciendo, porque es cierto, totalmente, totalmente. Pero y, algo habrás hecho bien también para que tus hijos tengan todas esas cualidades.
Bueno, no sé, no sé, porque al final esa es otra cosa que nadie me dijo, que uno constantemente siente que está metiendo las patas. La verdad que uno como mamá siempre siente que tiene la mejor de las intenciones y después te das cuenta de los errores que vas cometiendo sobre el camino. Y aún hasta la más informada, la más educada de las mamás también va a meter las patas. Y yo creo que tenemos que aprender a perdonarnos un poquito eso. y valorar que sí, hay cosas maravillosas, pero sabes que Andy, al final de cuentas, algo que sí he aprendido es que mis hijos son personas independientes y lo que ellos hagan con los dones, las bondades, las virtudes y los defectos con los que vinieron al mundo, al final va a depender de ellos. Yo les puedo dar las herramientas, yo les puedo tratar de poner ciertos límites y de guiarlos, pero al final de cuentas, cuando ya llegan a la edad en la que están, mis hijos tienen 16 y 19 años, realmente depende de ellos qué camino van a tomar. Y eso es muy difícil, porque al principio tú les estás enseñando a caminar, tú les estás enseñando a comer, tú les estás enseñando a hablar. Y llega un momento en el cual ellos aprenden por sí solos cómo van a enfrentar este mundo y ellos mismos tienen que caerse para poder levantarse. Y por más que me duela, yo siempre voy a estar ahí con el parche curita, con un abrazo listo, pero sé que se tienen que levantar solos. Y eso ha sido difícil, pero a la vez te da una sensación de satisfacción como diciendo, bueno, ya en cierta manera ya di lo que podía dar y ahora me queda esperar a ver qué van a hacer con todas estas cosas que tienen ellos en su toolbox, como dicen en inglés.
Totalmente, totalmente, me encanta esa conclusión. Mil gracias por estar acá y por charlar y contarnos tu experiencia y obviamente la pueden seguir en todas sus plataformas. Yo ahora voy a dejarles toda la información en mi página web, pero me encantó charlar un poco con vos y conocerte un poco más también.
El gusto fue mío, Andy. De verdad me siento súper honrada y las mamás promedio tenemos que unirnos porque la perfección no existe y tenemos que dejar ir esas expectativas, esas ilusiones, esas mentiras que nos vendieron y realmente hacer las paces con ser mamás que estamos dando todo de nosotras para poder criar a nuestros hijos con amor, pero siempre sabiendo que la perfección es una ilusión. Así que te agradezco esta plataforma, te agradezco la invitación y tú sabes que soy tu fan.
Ay, yo soy tu fan. Un beso grande.
Un beso a ti. Gracias,
Adiós.
Andy.
Si te gustó el capítulo de hoy, no te olvides de compartirlo, de darle follow a nuestro podcast, donde sea que lo estés escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, donde sea. Si quieren hacer algo incluso mejor, pueden dejar un review. Para mí es súper importante que nos dejen un review. Eso nos ayuda a crecer. Y para la que tiene muchísimas ganas de apoyarnos, pueden compartirlo con sus amigas mamás que necesitan escuchar un poquito más sobre Madre Promedio. Nos veo, os veo, me volví española, os veo la próxima semana con mucho más Madre Promedio.